¿Cómo estás, Eduardo? Sí, un gusto saludarte. Ustedes me dirán si me reciben bien. En este momento estamos en la ciudad de Beirut, capital del Líbano.
Excelente la conexión, Sebastián.
Bueno, me da gusto entonces saludarlos a vos, a Santiago y todos los compañeros y compañeras. ¿Quién está hoy?
Sergio Arias.
Sergio, bueno, un saludo especial para Sergio.
Bueno, ¿cómo han sido los días de este impresionante encuentro, ¿no? En el Foro Internacional de Embajadores en apoyo a Palestina?
Sí, realmente han sido unas jornadas muy intensas. Hace poquito más de una semana que estamos aquí en el Líbano. Hemos venido a participar de un encuentro denominado Encuentro Global por la Opción de la Resistencia, que como vos bien decís, Eduardo, está vinculado al apoyo que existe cada vez más fuerte en todo el mundo por la causa palestina. Y bueno, imagínate lo que significa hacerlo acá, ¿no? Que en estos días, bueno, hemos viajado hasta la frontera misma de lo que es la Palestina ocupada, que como vos sabés, bueno, lleva el nombre de Israel, pero es Palestina. Y bueno, desde acá realmente uno puede dimensionar un poco más cerca lo que han sido estos más de 70 años de ocupación. Y lo que ha significado para toda la gente de esta región, ¿no?
Claro, con ello también se pone en evidencia todo este genocidio, ¿no? No reconocido en muchas partes del mundo, ¿no, Sebastián?
Sí. Es interesante porque, bueno, yo sé que a veces la memoria es frágil, pero tenemos que acordarnos de que digamos, Israel no se quedó solamente con el territorio histórico de Palestina, sino que ellos han hecho incursiones en otros territorios y que actualmente siguen ocupando las alturas del Golán sirio y que durante casi 20 años estuvieron ocupando todo el sur del Líbano, ¿sí? Desde donde estamos hablando en
Claro,
este momento.
claro.
Entonces, los libaneses y las libanesas, nadie tiene que contarles de qué se trata, porque ellos tuvieron que padecer lo que fue la incursión israelí aquí en el Líbano, desde la década del 80, y que fue liberado, fíjate qué fecha interesante para nosotros los argentinos y las argentinas, el 25 de mayo del año 2000. Ese día es como acá se celebra mucho y por eso empezó este encuentro
Claro.
en recuerdo de esa fecha, ¿no? Del 25 de mayo del 2000, que ahora estamos cumpliendo 23 años. Y que, bueno, te imaginarás que acá se dio una lucha muy fuerte. Israel no solo conquistó el sur del Líbano en ese momento, sino que prácticamente llegaron hasta la capital y estuvieron algún tiempo ocupando Beirut mismo. Y todas las ciudades, Zaida, Mlitah, todos los pueblos que hay entre Beirut y el sur, ¿sí? De lo que es la Palestina ocupada, bueno, llegaron a dominar una gran parte. Entonces, te imaginarás que acá son miles y miles lo que consideran los mártires que ofrecieron su vida para enfrentar al ejército sionista y que, bueno, de alguna manera la sociedad local, que tiene una cantidad de particularidades muy específicas porque se da de una conjunción de culturas y de credos religiosos diferentes, podemos decir así, pero que al mismo tiempo componen un solo gobierno, bueno, ellos vivieron en carne propia de lo que se trata y al mismo tiempo el Líbano es el país que históricamente ha recibido a mayor cantidad de palestinos refugiados que salieron desde hace muchos años tratando de salvaguardar su vida, ¿no? Huyendo de su propio territorio y que, por ejemplo, en algunos barrios que están aquí cerquita de la capital, Beirut, se instalaron en lo que antiguamente eran campamentos, pero claro, siempre con la intención de poder regresar rápido a Palestina. Pero pasaron los años, pasaron las décadas, y esos antiguos campamentos de toldos, se fueron convirtiendo en barrios precarios, en barrios pobres, pero que siguen estando en el mismo lugar, ¿sí? Y entonces, claro, ahí se dio una sucesión de generaciones y hay gente que se reconoce palestina, ha reivindicado toda la vida la causa palestina, son parte de esa lucha, pero nunca pudieron estar en Palestina porque fueron sus padres y sus abuelos, ¿sí? Los que fueron
Claro.
expulsados y ellos todavía siguen aquí, 50 años después, en el Líbano, que los ha acogido de la manera que pueden. Eso sabemos que genera ciertas tensiones también entre lo que es la comunidad local de diferentes facciones religiosas y que, bueno, acá se vive y se palpa de una manera diferente, ¿no?
Claro. Bueno, contanos cómo fue este encuentro, qué significó para vos, ¿no? Que, bueno, venís siguiendo el caso desde muchos años, ¿no?
Sí, bueno, es un encuentro que es interesante. Había participantes de más de 72 países, donde desde diferentes lugares del mundo dan su visión de la situación, de qué manera ellos ven, de qué manera en sus países se trata la causa palestina. Y la confirmación de, digamos, aceptar una postura de la resistencia, ¿no? Y en ese sentido, ha habido una cantidad de ponentes muy, muy interesantes y son unos días de aprendizaje, como te imaginarás, Eduardo, muy, muy intenso. Y que, bueno, cuando uno también les cuenta, ¿no? A ellos que en Argentina, el movimiento sionista, que es de lo que se habla acá, en definitiva, bueno, la fuerza política que ha tenido desde hace mucho tiempo en todos y cada uno de los partidos políticos, hay muchos que se quedan muy sorprendidos, ¿no? Y bueno, a partir de eso hay un intercambio de experiencias, de charlas, de asumir compromisos como esto, ¿no? De manifestarse abiertamente en favor de la causa palestina, rechazando, ¿no? Este movimiento político genocida que es el sionismo, y que en la Argentina está prohibido criticar, porque existe un acuerdo que se llama el IRA, al cual la República Argentina, durante el actual gobierno de Alberto Fernández, ha asumido que quienes critiquen, ¿sí? al movimiento sionista que ha asesinado deliberadamente a los palestinos desde hace más de 70 años, cualquiera que los critique puede ser considerado como una especie de crítica antisemita. Y ese es la trampa y el protocolo que ellos tienen preparado para intentar amedrentarnos, ¿no? A todos los que entendemos que las causas de opresión deben sensibilizarnos no solamente en nuestro país, sino en cualquier lugar del mundo. Y en ese sentido, bueno, la reconfirmación, ¿no? de cada vez más gente en diferentes lugares del mundo que va entendiendo de lo que se trata, que están perdiendo el miedo y que, bueno, a partir de eso se proponen acciones contundentes, ¿no? por la vía política.
Claro, lo que no se puede ocultar más, es la mirada que nosotros tenemos desde acá, es la resistencia de los palestinos, ¿no? Se multiplica en todo el mundo.
Sí, la verdad que bueno, el ejemplo de ellos, que como te imaginarás también, bueno, tuvieron presencia en el evento con sus representantes, son de alguna manera quienes llevan adelante este proceso, son ellos mismos quienes de alguna manera van asumiendo las diferentes situaciones que les toca vivir con, podríamos decir, ciertos cambios en la manera de encarar la resistencia política en estos últimos años. Y digo esto porque, si bien incluso yo mismo muchas veces he participado de actos políticos en la Embajada Palestina, para mí creo que ha sido un acierto muy grande que la presidenta Cristina Fernández haya sido la primera presidenta en Argentina que ha reconocido a Palestina como un Estado, ¿sí? Hasta antes del gobierno de Cristina, la Argentina no reconocía ni siquiera ¿sí? A Palestina como un Estado. Y bueno, eso genera evidentemente cambios y compromisos por parte de los países. Pero en ese sentido, evidentemente, y por esto menciono el tema de la embajada, que los respeto mucho, el gobierno actual palestino, que es la Autoridad Nacional Palestina, de alguna manera encarnado su liderazgo por Mahmoud Abbas, ya no tiene respuestas si es que alguna vez las tuvo. Cada vez más pareciera que la Autoridad Nacional Palestina es en realidad un articulador de la continuidad de la opresión sionista sobre el pueblo palestino, y esto es algo que aquí suena muy fuerte, que yo sé que en Argentina y en Latinoamérica puede llegar a parecerles como demasiado duro, pero lo cierto es que los palestinos en el territorio no tienen democracia. Ellos no pueden votar a un gobierno y la Autoridad Nacional Palestina no les permite votar, ¿sí? Porque saben que perderían las elecciones a manos de Hamas, que es el grupo de resistencia islámico. Entonces ellos lo que hacen es no permitir un sistema democrático que vea qué tipo de gobierno quieren las palestinas y los palestinos. Tienen acuerdos, vamos a decir, ultra secretos con el gobierno de Israel. Simplemente tienen una especie de articulación basadas en denuncias, en organismos multilaterales, para tratar de visibilizar un poco lo que está pasando, pero al mismo tiempo ellos tienen un muy buen pasar. Y tal vez, Eduardo, la parte más triste de todo esto es que la Autoridad Nacional Palestina tiene su propia policía y servicios de inteligencia que reprimen las protestas de los palestinos contra el Estado de Israel. Yo no sé si se entiende esto, porque sé que para muchos puede ser novedoso, pero si los palestinos hacen una manifestación porque todos los días les destruyen las casas, porque lo que ellos le llaman los colonos, cuando pasan los chicos palestinos que intentan ir a la escuela, los escupen, les pegan, les hacen la vida miserable realmente, y ese es su objetivo, ¿no? Que decidan ya no vivir ahí y pasar a sumarse a los refugiados, por ejemplo, que hay en el Líbano en este momento. Y bueno, en ese sentido, cuando hay manifestaciones, la Autoridad Nacional Palestina tiene su propia policía que reprime, y no solamente eso, sino que va y denuncia a la autoridad sionista israelí quiénes son los principales líderes de las protestas para que ellos mismos los detengan. Aquí en el sur, como te imaginarás, han quedado muchos vestigios de lo que fueron los enfrentamientos en el Líbano, estoy hablando ahora, entre lo que es sobre todo Hezbollah, que es la resistencia islámica en el sur del Líbano, que como los enfrentó militarmente, digamos, al ejército sionista y los venció, a Israel no le quedó otra opción, al verse derrotado de una manera tan, tan abrumadora, vamos a decir, que intentar hacerlos pasar por un grupo terrorista. Y esto en Argentina lo conocemos muy bien, ¿no? Porque los dos atentados que cada vez más se evidencia, Embajada de Israel y AMIA, de que fueron planificados en Tel Aviv, AMIA y Embajada de Israel en los 90, de que fueron planificados en Tel Aviv, ellos lo que hicieron es, aquellos que los derrotaron en el campo de batalla, aquí en el Líbano, donde estamos hablando, tratar de acusarlos de terroristas para que el financiamiento que ellos pueden tener para tratar de conseguir las armas para la defensa, porque también Israel puede volver a intentar invadirlos otra vez, de hecho lo hicieron en el año 2006, hubo otro intento y hubo otra, digamos, pequeña guerra en el 2006. Bueno, eso hace que todo el Líbano padezca las sanciones económicas que en este momento Estados Unidos le está poniendo, como le pone a Cuba, como le pone a Siria, como le pone a Venezuela, como le pone a Rusia ahora también. Y que, bueno, en ese sentido, el país todo termina sufriendo, ¿sí?, las consecuencias de las sanciones económicas. Entonces, por ejemplo, ahora le estoy hablando, desde una casa de unos colegas de Prensa Latina, que como vos sabés son los colegas periodistas de Cuba, estoy parando con
Claro.
ellos ahora, pero para que haya luz en la casa, ahora que es desde noche, desde madrugada, cada edificio tiene su motor, su generador de energía, porque el Estado ya no pudo proveer la energía del país por la cantidad de sanciones y por la debacle económica que hay una inflación más o menos como la de Argentina. Sí, es increíble.
No se puede
Pero en
creer.
Argentina tenemos ese tipo de inflación sin tener ninguna sanción económica. ¿Sí? Este país está como cercado a partir de todas una serie de empresas vinculadas a Estados Unidos para estrangularlos, para que ellos mismos, como libaneses y libanesas, le digan a Hezbollah, no, no, bueno, si Estados Unidos dice que ustedes son un grupo terrorista, mejor sálganse del sur, aunque ya no puedan defender nuestras fronteras, pero queremos volver a ser un país próspero en lo financiero, por lo menos como lo fueron en el pasado, porque antes, hasta la década del 80, a Israel le decían algo así como la Suiza de, ah, perdón, al Líbano, le decían algo así como la Suiza de Oriente Medio, ¿no? Y bueno, en ese sentido, cuando hemos estado recorriendo y hemos ido al sur, nos hemos encontrado con nuevos paredones imponentes que hace el régimen israelí, como si fuera el muro de Berlín, ¿sí? Bueno, ellos lo
Claro.
siguen construyendo. O sea, cuando pasaba en Europa, todo el mundo hablaba de eso, pero ahora cuando Israel construye muros para que los libaneses no puedan pasar hacia la Palestina ocupada, hacen de cuenta que eso no sucede, ¿no? Y a partir de eso, bueno, quedan también los vestigios, por ejemplo, de lo que fueron los años de ocupación con sus centros de tortura, por ejemplo, que eso es muy interesante. O sea, no es que Israel libraba una guerra y ocupó el sur del Líbano durante casi 20 años nada más, sino que las personas y los soldados que eran capturados eran pasados por centros de tortura. Y muchos de esos centros de tortura, cuando ellos, los soldados israelíes, se enteraron de que iban perdiendo la guerra, increíblemente abandonaron esas cárceles, y dejaron a los prisioneros solos hasta que llegaron sus familiares a romper las puertas de las cárceles con martillo y cincel, ¿no? Son historias increíbles, que, bueno, las venimos escuchando. Y que en estos días, bueno, no solamente en la reunión que estuvimos nosotros estos días, se están haciendo otras, y está, por ejemplo, Aleidita Guevara, la hija del Che, está el nieto de Nelson Mandela, está en este momento también aquí en Beirut. Bueno, hay una serie de personalidades muy importantes de todo el mundo que evidentemente entienden el cambio de época que estamos viviendo, ¿no?
A la Palestina ocupada es imposible llegar.
Por lo menos desde este lado, sí. La única manera de entrar a la Palestina ocupada es, digamos, si es por avión, a través del aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv. Y ellos deciden si podés o no bajar o entrar. Te revisan tus redes sociales, tu historia.
Ah, no solamente tu equipaje.
No, 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 te revisan todo, te revisan todo. A ver qué escribís, qué no escribís, en tus
Claro.
redes sociales y demás. O sea, una persona que adhiere a la campaña del BDS, que es boicot, desinversión y sanciones, que es algo tan simple y tan interesante como decir, bueno, si los israelíes le hacen todo esto a los palestinos y pusieron fábricas en su territorio, bueno, no consumamos productos israelíes. Esa campaña se llama BDS. Boicot, desinversión y sanciones. Fíjate, algo tan simple
Claro.
que está incluso, no sé, vamos a decir algo tonto, ¿no? Dentro de las reglas del capitalismo, de que yo no tengo por qué consumir obligatoriamente un producto de ese país. Bueno, cualquier persona que sea parte o que promueva la campaña del BDS es considerado un terrorista. ¿Sí? Así como lo
Claro,
escuchás.
claro.
Y eso puede conllevar a una serie de acciones de detenciones y demás. Y la otra manera de entrar es a través de Jordania, que ahí sí puede ser por tierra. Estos son los accesos, digamos, a lo que es Cisjordania. Y la otra parte de Palestina es, lógicamente, la Franja de Gaza, que tiene, bueno, lo hemos hablado algunas veces, las características directamente de una cárcel a cielo abierto con más de 2 millones de personas en una pequeña franja de tierra de unos 2,5 kilómetros de ancho por 14 kilómetros de largo, la costa del mar, que no les permiten prácticamente a los pescadores alejarse más allá de lo que una pequeña canoa puede salir a buscar en busca de peces y de alimentos, no les permiten. Y bueno, a la franja de Gaza no se puede acceder directamente, aunque le queda vamos a decir, un lado que da hacia Egipto. Egipto e Israel tienen acuerdos muy fuertes y bueno, Egipto termina siendo como una especie de carcelero del régimen israelí que controla ese lado de la franja de Gaza a pedido de ellos mismos.
¿Por qué valió la pena hacer semejante viaje, Sebastián, para estar allí presente?
Y es que la gente acá valora muchísimo la solidaridad internacional, ¿sí? Y entonces, que vean que viene gente de diferentes latitudes, somos varios de América Latina, que compartamos sus experiencias, realmente los fortalece mucho. Y al mismo tiempo, también es importante entender que uno aprende más de lo que puede llegar a aportar, ¿no? Porque hay que recordar que en lo que fue el libro base, ¿sí? De la creación del movimiento sionista a fines del siglo XIX en Europa, que era el momento, vamos a decir, de la exacerbación de los conceptos de Estado-nación ultranacionalistas y que un, vamos a decirle, periodista o propagandista que se llamó Theodor Herzl, que es alguna especie así como el padre del sionismo internacional, escribió en sus bases de que los dos lugares principales en el mundo que son el proyecto para el sionismo internacional para instalarse son Palestina o Argentina. Este es un libro incluso cortito que cualquier persona lo puede bajar de internet y se los recomiendo mucho, se llama así, El Estado Judío de Theodor Herzl. Herz con H, escrito a fines del siglo XIX, y que lo interesante y fuerte de esto, Lalo y amigos que nos escuchan en toda la provincia de Neuquén, es que existen cada vez más indicios, incluso por el nivel de confrontación interna que tiene Israel en este momento, con soldados israelíes que se suicidan todos los días cuando se van dando cuenta, no todos los días, pero es uno de los ejércitos con mayor cantidad de suicidios en el mundo, cuando ellos van tomando dimensión de que lo que les enseñaron en sus adoctrinamientos militares no se condice con la realidad y ellos matan a un pueblo indefenso que no tiene un ejército como es el pueblo palestino. Y eso ha generado una cantidad de corrientes internas que le va quitando viabilidad, ¿sí? Que es increíble pensar cómo llegó a durar más de 70 años, desde 1948 hasta ahora, pero que incluso, no sé, gente como Henry Kissinger, te digo porque esta semana está cumpliendo 100 años el tipo ese, él dice, bueno, el proyecto israelí es inviable, se mantiene solamente por el financiamiento expreso del gobierno de Estados Unidos que quiere tener una especie de gendarme en Oriente Medio. Entonces ellos lo siguen manteniendo, fíjate que este Trump o este Biden, ellos siguen teniendo de alguna manera un financiamiento muy, muy grande para el mantenimiento de Israel en esa parte del mundo, pero que al mismo tiempo los países árabes se están uniendo, ¿sí? Y esto es parte de lo nuevo y de lo fuerte. Siria, que estaba sola hasta hace poco tiempo, había sido expulsada de la Liga Árabe, 10 años después que prácticamente había empezado los ataques contra la República Árabe Siria, los demás países árabes dijeron, bueno, no, la verdad que no hay nada que decir en contra del gobierno de Bashar al-Assad y vamos a volver a integrarlo a la Liga Árabe con una reunión que hicieron hace poquito, pocos días, en Arabia Saudita. Entonces, Israel intentó durante mucho tiempo dividir a los países árabes, en algunos casos, hay que decir, ha tenido éxito. Creo que en el caso de Egipto es tal vez uno de los más evidentes, a partir de los acuerdos de Oslo, sobre todo. Pero que nos demuestra que si hay una unión árabe regional y se dan cuenta que los palestinos son árabes y que no tienen por qué sufrir la situación que están viviendo de opresión, de asesinato, de asedio contra niños y niñas palestinos todos los días, Si pasa algo, Eduardo, los israelíes van a buscar otro lugar donde asentarse y desde el siglo XIX ya lo dejaron escrito en ese libro.
Claro. Agradecerte infinitamente por este esfuerzo, por estar con nosotros hoy martes, porque corresponde el miércoles. Por todo eso, Sebastián, lo sabés, de corazón un abrazo enorme y ojalá nos estemos comunicando una próxima vez.
Sí, con mucho gusto. Aprovecho para pedirle a Sergio a ver si tiene ahí a mano o poder buscarlo. Creo que alguna vez la escuchamos. Esa canción de Alberto Cortés que se llama Sabra y Chatila, ¿así? De Alberto Cortés, Sabra y Chatila,
Ahí está, en la búsqueda.
que es un barrio que está a 10 cuadras de donde te estoy hablando ahora,
Mirá.
que es justamente un barrio donde se instalaron. En asentamientos pobres, los palestinos que iban saliendo, ¿no? Y que en un momento determinado, hace 40 años, en Sabra y Chatila, que es este barrio que tengo acá cerquita de donde estoy en este momento, el gobierno israelí, articulado con lo que se conoce acá como las falanges de la derecha cristiana maronita, que es una rama del cristianismo libanés, cometieron un tremendo genocidio. Y para intentar como amedrentar a la resistencia, entraron a sangre y fuego en un barrio que no tenía ningún tipo de defensa, asesinando a cuanta persona pasaba por delante. Y Alberto Cortés lo retrató en una canción que me parece que es linda, que siempre me gusta volver a escucharla. Y que, bueno, a veces lo que no se puede decir a través de la política, hay artistas que lo dejan muy en claro. Así que aprovecho para saludarlos, espero que nos podamos volver a comunicar muy pronto. Y en esas estrofas de Alberto Cortés creo que condensan mucho de lo que estamos hablando ahora.
Un abrazo enorme, Sebastián. Muchas gracias.
Un abrazo para ustedes, para todos los amigos y amigas en Neuquén, pero muy especialmente en Zapala.
No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatila. ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatila. ¿Está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo, que tengo la conciencia tan tranquila? Sigo adulando al enemigo de Sabra y Chatila. ¿O acaso estaba yo con los soldados metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Chatila? Comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatila, que harán para que amengüe la condena histérica, total y colectiva, que harán para que se se la gangrena de Sabra y Chatila. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, pensaba en Chapila. Deambula por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabra y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabra y Chatila.